Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Ana Fajardo del Club de la Constitución de Granada. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy es miércoles, así que hoy estamos en los estudios de COPE Granada. Esta tarde han cometido el error de invitarme a una conferencia en el Club de la Constitución de esta ciudad preciosa, en la falda de Sierra Nevada, ya que estamos. Sinceramente, en un día perplejos, por decirlo suave, porque uno echa un vistazo a la actualidad y para no echar gota. Por parte, resulta que la fiscal jefe de Cataluña, Ana Magaldi, denuncia que le insultan por la calle. Que los de siempre le llaman mierda, fascista. Bueno, pues sobre eso nada más y sobre todo nada menos. El expresidente Artur Mas dice que la fiscal lo que hace es aprovecharse de unos cuantos insultos. Poco más que todavía no la han escupido. Pero es que a la vez hemos escuchado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, decir que no encuentra, que no sabe dónde están unos informes de la policía sobre el caso Faisán, sobre la desaparición de Marta del Castillo y sobre el 11M. Nada más y nada menos que aquel episodio de la lucha contra ETA, o no contra, que el asesinato más mediático de los últimos años y la matanza yihadista. Casi nada. Y por si fuera poco, sabemos que desde el Banco de España se promueve una campaña a favor de los exdirectivos de la entidad por su citación judicial sobre el caso Bankia. El juez cita al exgobernador, Mafo, para el 16 de marzo. El 13 lo hará Julio Segura, expresidente de la CNMV. Bueno, si a estos tres capítulos le unimos que el PSOE sigue preocupado por la exhumación de los restos de Franco, te lo juro, y con el invento ese de utilizar el catalán, el euskera y el gallego en cualquier punto de España, bueno, pues ya, ojo, con una puntilla, con Podemos deseando anunciar que la novia del jefe es la nueva portavoz parlamentaria. Bueno, pues ya estamos todos. Esta es la España que tenemos. El ministro del Interior, que no encuentra los informes más importantes de la policía en los últimos años. La fiscal jefe de Cataluña insultada y humillada como si algo hubiera hecho. El Banco de España promoviendo campañas de presión en las redes contra la actuación de la justicia. El Banco de España. El PSOE con sus cositas y Podemos vendiendo la moto, la asamblea de la fáculo del Insti. Este es el resumen. Entrando un poco más en cada una de las cuestiones, escandaliza que a la fiscal Magaldi se le insulte, se la humille públicamente. Y Artur Mas diga que se está aprovechando de unos cuantos insultos. ¡Qué vergüenza! Hazlo tú. Con un inspector de Hacienda o en la puerta de un juzgado por un accidente de tráfico. Hazlo y verás. Bueno, pues resulta que un ex molt honorable dice que casi algo habrá hecho la fiscal jefe de Cataluña. Y no pasa nada. Pero para escándalo, que el ministro del Interior recién llegado se encuentre, no sé si con una mafia, pero con las cloacas llenas de... lo que se llenan las cloacas. En este caso con la policía. Nada más y nada menos que la policía. Sin informes, con pendrive sorpresa, con exaltos cargos dando entrevistas, amenazando. Anda que no le queda a curro para barrer al ministro Zoido. Y la última. El Banco de España, desde la más alta institución financiera del país, o eso se decía que era, se promueve una campaña a favor del exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, porque le cita el Poder Judicial, porque la justicia investiga el mayor escandalazo del sector financiero en décadas, lo que fue Caja Madrid y Bankia en particular, y las cajas de ahorro en general. Bueno, mientras tanto, la oposición a lo suyo, exhumando a Franco, proponiendo tonterías sobre los idiomas. De verdad, me da a mí que no es que no sepamos por dónde va el mundo, me da que lo que nos pasa es que no tenemos remedio, porque la base de la democracia son las instituciones. La desinstitucionalización es el gran riesgo de los países. Piénsalo. Soy Ángel Expósito, hoy desde COPE Granada, sigues en la tarde de COPE, una tarde que no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. El Consejo General del Poder Judicial abordará con el Ministerio de Justicia la dotación de medios para poner en marcha el plan de urgencia sobre cláusula suelo. El Consejo ha estudiado hoy la ejecución de estas medidas con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Patricia Rossetti.
Plan de urgencia con la especialización de un juzgado de primera instancia en cada provincia y esos juzgados contarán con el refuerzo de jueces que recibirían formación específica para garantizar menores tiempos de respuesta, al igual que es necesario aumentar el número de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios. De esta manera se podría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos con independencia de la provincia en la que residan. El Consejo considera que el plan debería ponerse en marcha el 1 de junio para que los juzgados puedan asumir las demandas una vez concluido el plazo dado por el Gobierno para que los bancos den respuesta a los ciudadanos. El próximo martes se celebrará la reunión entre el Consejo y el Ministerio de Justicia.
En el Congreso arranca esta tarde la subcomisión por un pacto de Estado en materia de violencia contra la mujer, Lourdes.
Su objetivo es incrementar las medidas de protección para la mujer ante este tipo de delitos. Cámara Baja, Susana Moneo.
60 expertos pasarán por la comisión. La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Ángeles Carmona, quiere que se coordinen todas las instituciones e implicar a toda la sociedad para que la protección a las mujeres sea más efectiva.
Hacer un seguimiento mucho más contundente por parte de la Administración de Justicia de este tipo de violencias, la especialización de todos los operadores jurídicos que trabajamos con las mujeres.
Todos los partidos comparten que es una cuestión de Estado y deben llegar a un pacto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Policía Nacional, que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial en Ceuta, ha requerido a la consejera de Economía, Susana Romana, que se presente en sus dependencias tras la detención esta mañana de la titular de Educación y también del diputado Caballas, Mohamed Ali. Y en Teruel, la Guardia Civil ha interceptado un camión que ocultaba a una familia de inmigrantes. Ha sido el propio camionero quien, al parecer, ha dado la voz de alerta. COPE Zaragoza, Laura Hernández.
La Guardia Civil ha localizado a 6 inmigrantes que se encontraban escondidos en el interior de un camión que circulaba por la A23. El vehículo ha sido interceptado a la altura del término municipal de Ferreruela, en Teruel. Las 6 personas se encuentran en buen estado, aunque una de ellas ha tenido que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario por sufrir mareos. En estos momentos, los agentes están tratando de identificar a estos inmigrantes en el cuartel de la Guardia Civil de Calamocha.
En el apartado económico, si esta mañana se daba a conocer un fuerte repunte de la inflación, ahora en Estados Unidos se anuncia también un incremento de los precios. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la inflación creció 6 décimas en Estados Unidos el mes pasado, con una tasa interanual del 2,5%. Es su nivel más alto de los últimos 4 años. Además, las ventas al por menor han crecido más de lo que se esperaba, lo que remacha la impresión de que llegará pronto una subida en el precio del dinero. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, intervendrá hoy de nuevo ante el Congreso estadounidense. La Bolsa de Nueva York marca en este momento un nuevo récord en el índice Dow Jones. La de Madrid sube un 0,6% hasta 9.570 puntos.
En los deportes, Maradona acapara el protagonismo en la previa del Real Madrid-Nápoles. Luis Munilla.
El exfutbolista argentino come a esta hora con las directivas de los dos clubes en un restaurante madrileño después de que esta mañana su pareja reclamara la presencia de la policía en el hotel por una supuesta discusión con él. Cuando los agentes llegaron, la mujer restó importancia a lo sucedido y no presentó denuncia, pero según ha sabido la cadena COPE, la policía sigue investigando. Maradona ha dicho en las redes sociales que no hay denuncia contra él y que lo cuenten como quieran, y así le han aclamado los tifosi del Nápoles a sus salida del hotel. El abogado del 10 ha negado que hubiera ninguna agresión. Maradona tiene previsto acudir al duelo de esta noche en el Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Presumiblemente en ese partido, Zidane va a volver al esquema habitual con la entrada de Carvajal en defensa. Recordamos que el tiempo de juego comienza a las 8:15 hoy en COPE, también pendiente del Bayern Múnich-Arsenal.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo nuboso. Mañana más de lo mismo, sol con algunas nubes y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, en la M40 se producen las retenciones habituales en Coslada, sentido A3, y una pequeña retención en la salida por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Sepan que las familias numerosas tendrán descuentos en los billetes sencillos y de 10 viajes de metro. Se trata de una tarjeta monedero que será una realidad en los próximos meses, según ha adelantado el consejero de Transportes, Pedro Royán. El consejero ha señalado que están trabajando para que, igual que existe una tarjeta de transporte público que permite la carga de títulos de 30 días, exista también la carga de títulos individuales de 10 viajes. Y la Guardia Civil ha detenido un hombre de 28 años, vecino de Tres Cantos, acusado de 3 robos en viviendas perpetrados en esa localidad. La información continúa en la tarde con Espósito.
Volvemos a las 5, a las 4 en Canarias con más noticias. Antes, al loro con lo que te vamos a contar. Por cierto, ya les puedes ver, porque yo estoy en Cope Granada, seguro que John me ha cogido el sitio, bueno, en Facebook Live, en nuestra página facebook.com/latardecope.
Expósito.
La tarde.
Cope. Estar informado.
Ojito con la siguiente historia made in Granada. Hay fantasmas en un ayuntamiento de esta provincia. En la casa consistorial de Vegas del Genil, parece ser, se ha producido una aparición. Una foto de un concejal, ojo, así lo revelaría. John Uriarte, ponte serio aunque sea 30 segundos, ¿qué ha pasado?
La historia, la historia es la siguiente. El periódico Ideal publica el lunes que un concejal
Espera. John Uriarte, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
La historia es la siguiente, Espósito.
Reconoce que mejor así.
El periódico Ideal publica el lunes que un concejal de este pueblo, de quien no se da el nombre, ha visto un fantasma. A la noticia le acompaña una foto de un pasillo del consistorio, amigos de lo misterioso, a oscuras, donde se aprecia levemente la silueta de una niña. En la noticia...
Ya has vuelto a ponerte misterioso.
Ya, que sí. me voy arriba. En la noticia, este edil anónimo dice que de repente siente mucho frío, que escucha ruidos extraños, como de alguien que arrastra una caja de folios, que igual será para cambiar la impresora.
O para mangar folios.
Él está solo en el ayuntamiento, pero aún así, dice alguien en voz alta, ¡José Miguel! ¿Eres tú? Es el nombre. Sí, bueno,
¿en serio lo dice
eso? Eso lo dice él.
Es que no sé poner acento granaíro. José Miguel, ¿eres tú? Nombre del conserje.
¿Eres tú? Fíjate tú, ¿eres tú? Y dice, pues soy yo. ¿No,
pues eso. Nadie responde, evidentemente. La cosa...
¿Esto qué es?
Que nada, pues yo te estoy contando lo que pasó.
Perdona.
Claro, perdona. La cosa es que cuenta que le dio miedo encender la luz. Vamos, yo salgo por patas. Y lo que hizo fue hacer una foto con el flash. No vio a nadie y se quedó tranquilo, que hay que tener un par, pero cuando vio la foto en su móvil, casi le da un patatús. Es la foto que publica el periódico y en la que se aprecia esa silueta. Sigue tú, que yo estoy cagado.
¿Cómo era lo de José Miguel? ¿Eras tú? Bueno, hemos intentado hablar con José Miguel, eres tú,
¿sí?,
por todos los medios, pero no hace declaraciones.
No,
se ha quedado sin voz. Sí nos ha atendido el alcalde, el jefe de José Miguel, eres tú. ¿Y qué nos ha dicho, John?
Pues mira, el alcalde está entre sorprendido y abrumado. Leandro Martín se llama, el primer edil de este pueblo de 10.000 habitantes. Y lo que cuenta es que este concejal, cuyo nombre, insistimos, no ha trascendido, pasa esa famosa foto al grupo de WhatsApp del equipo de gobierno.
Es una fiesta ese grupo.
Supongo. En principio cree que es una broma, pero luego la ve en la prensa. Y muy bien no se lo toma, claro. Él nos ha contado qué es lo que dice el concejal de todo esto.
Que lo llamaron del periódico, que le insinuaron que sabían la historia, que él la contó y que no midió la repercusión mediática que una anécdota o que una broma entre amigos podía tener, como ha tenido.
La pregunta es, ¿este hombre se ha creído lo que ha visto o no? Pues esto dice Leandro Martín.
Me cuesta entenderlo porque hay momentos en los que se lo toma como una pura anécdota y otros momentos en los que sí dice que queda impactado cuando ve la imagen. Yo trabajo en este ayuntamiento, mi despacho es justo el pasillo donde sale esa famosa foto, paso muchas horas solo, sobre todo por las tardes cuando ya no tengo atención al público. Nunca he tenido ni una sensación extraña, ni una visión.
Bueno, incluso...
Creo que Leandro tendría cuidado.
Sí, efectivamente, amigos. E incluso el propio alcalde ha tenido que desmentir que el ayuntamiento había contratado una medium, esta es buena, para liberar al espíritu. Dice el primer edil que todo es una confusión muy grande.
Unos talleres de Reiki que imparte a sus vecinos desde hace bastantes meses, no desde ahora, y que la monitora utiliza el salón de pleno antes de dar sus clases, limpia de energías negativas la sala en la que va a impartir para que sus alumnos estén en calma.
Mira, el reiki.
Madre que me parió.
El reiki, y yo estoy por irme a este pueblo porque me está encantando. Sí, el reiki es una práctica de medicina alternativa, te cuento, Expósito, que consiste en canalizar
la
energía.
Digamos que es una práctica alternativa, lo de medicina lo dejamos.
Bueno, consiste en canalizar la energía poniendo la mano sobre el cuerpo del paciente. No se especifica la zona.
¿Dónde del cuerpo?
No se especifica. Donde hay
energía.
Depende de la zona, no es reiki.
¿Dónde está la energía? El alcalde de Vegas de Genil cuenta que le da vergüenza hasta ir a comprar al pobre hombre el pan, por lo que le puedan decir los vecinos de este pueblo en el que obviamente todos se conocen. Aunque eso sí, acaba, y esto está muy bien, tomándose el tema con humor.
No digo que no haya fantasma en el ayuntamiento, pero que seguro que son de carne y hueso y no de otro tipo de sitio.
Eso sí que tiene razón el alcalde, seguro. Seguiremos pendientes del caso de todas formas.
En su pueblo, en todos.
En todas partes. Bueno.
Fran Viñuela es nuestro compañero de COPE Granada. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, nos contabas esta mañana el caso en un pueblo tan pequeño, está aquí cerquita de la capital de Granada. Es un revuelo toquiz que habla de esto.
Sí, es un pueblo que se parte en tres núcleos, ¿no? Ha dado la vuelta a España y obviamente por Granada no se ha hablado de otra cosa. Le dices el fantasma de Granada y muchos se sienten identificados, no sé por qué. La foto nada más aparecer publicada comenzó a pasar por redes sociales, WhatsApp, mensajes, incluso apareció una noticia falsa que dice que hace muchos años había fallecido una niña en iguales condiciones que la supuesta foto fantasma. Rápidamente el diario Ideal lo desmintió, pero te puedo decir que el fantasma de Vegas del Genil estaba en bocas de todos.
¿Quién es el pollo? ¿Cómo era? José Miguel.
José Miguel, ¿eres tú? José Miguel.
José Miguel era el que va a limpiar. Desde el ayuntamiento han pedido respeto y anonimato, lo ha dicho John, al concejal que en teoría...
Hombre, lo del anonimato vale, lo del respeto...
Pero el anonimato...
Que nos disculpe.
Te lo voy a desmontar rápido.
Venga.
Te voy a desmontar rápido lo del anonimato. Es del gobierno. Correcto. Del PSOE no es. Y es de ahora Vegas. Hay tres y solo uno es hombre.
¿Cómo se llama? Alejandro. Oye, ¿alguna pista has dado? Sí,
empieza por Alej, ¿eh?
Es maravilloso.
Y ya te digo yo que incluso al principio, cuando hablabas con el concejal, amigos de lo más allá han hablado con él y decían que no, que yo no he echado la foto, tal, y al final hay un poco ahí de controversia. Oye, en ese grupo de WhatsApp.
Ahora Vegas, ¿qué? ¿Podemos?
Sí.
Vale, correcto. Fran Viñuela, compañero.
Gracias.
Muchas gracias, tío. Oye, llama con historias de estas siempre que quieras, ¿eh?
Venga, o sea,
hay huecos.
Hay muchos fantasmas, ¿eh?
Levantamos lo que quieras.
Vale.
Genial.
Cuenta con ello.
Gracias, Fran.
A ti.
Cambiamos de tercio. Coleccionistas hay de todo lo imaginable. Desde los que guardan sellos, cromos, postales, vitolas, me acuerdo yo de chaval. Bueno, hasta nuestro siguiente invitado. Un transportista de la Alpujarra. Qué zona más preciosa, por cierto.
¿Verdad que sí,
aquí, Ángel? En la provincia de Granada. ¿Qué es lo que colecciona el amigo Elena Grande?
Bueno, pues colecciona llaveros, pero no 100 ni 1000, ¿eh? Que este hombre tiene casi 4000 llaveros y los tiene en el garaje de su casa de Yator, que es una pedanía del municipio de Cádiz, en la comarca, como tú decías, de la Alpujarra de Granada. Por cierto, que este coleccionista es el alcalde pedáneo de Yator. Lleva 30 años coleccionando llaveros de todo tipo, de toda condición y de todas las partes del mundo. Ya no le caben casi en las paredes. Ha tenido que diseñar incluso, y ahora nos lo va a contar, un sistema para colgarlos del techo, porque claro, ya la casa ya no da para más. Lo de coleccionar debe ir en los genes de la familia, porque su hijo colecciona almanaques de bolsillo y también tiene una colección importante.
Transportista, alcalde, coleccionista. José Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto me recuerda a la costumbre esa de colgar candaditos en los puentes. 4.000 llaveros pesan un montón.
Sí, pesan. Y lo que sí pesan son los años que... Porque para ser coleccionista lo que no hay que tener es prisa. Claro. Y yo ya llevo, pues, 40 años. Empecé con uno, con dos, con tres. Y esto de que al final me encontré con 4, 5, 6 bolsas. Y digo, esto, pues al igual que tirarlas, me llamó la curiosidad, fui a la carpintería, cogí dos tableros de estos de corcho y los puse en la pared del garaje. Y ya cuando, como decía, que la curiosidad te llama, cuando tenía un tablero quería dos, cuando tenía dos quería tres, y así pues hasta llegar las paredes, que las tengo llenas. Tengo
¿Tu mujer qué dice?
Mi mujer en principio diría, no tendrá otra cosa que hacer, tendrá más que entretenerte. Bueno, como los niños.
En principio y en final, ¿qué dice la pobre?
Pero ahora ya al final ya casi su amiga, sus amigos, los que pasan por la calle, le dice, a ver los llaveros de tu marido, para acá, para allá, y ya nos sirve a todos de curiosidad.
José, hay tres llaveros, según me cuentan, a los que les tienes especial cariño. ¿Cuáles son y por qué?
Hombre, más que nada cariño es por la situación en que, están los tres llaveros esos colgados. Uno que es el que más, una boya que tengo hecha de, algodón blanco. Se la hicieron a mi padre estando en el hospital de Granada. Uh-huh. Y mira, coincidió con un marinero de ahí de, Roqueta, me parece que era, de la parte de Almería. Y hablando de llaveros y eso, pues dice, te voy a hacer yo un llavero, José, para que te lo lleves allí al pueblo y lo cuelgue allí tu hijo en Yato. Y le hizo, pues ya digo, una bola de blanca, pero que es preciosa, y más a quien se la dieron, que fue a mi padre, y mi padre me la dio a mí.
Ese llavero es tu padre, es el recuerdo de tu padre. ¿Qué más?
Pues luego tengo otra que la tenía otro transportista, que era compadre mío, que bautizó a mi hijo, que la tenía en el camión también, que tenía un camión, y era una perdiz en una jaula pequeñita hecha de alambre a mano, y se la regaló a mi hijo, y mi hijo pues la colgó allí, y allí está como si fuera un, como si fuese oro un paño, vaya. Uh-huh. Ese llavero no se coge.
¿Y el tercero?
Y luego el tercero pues ya tiene 30 años, que ahí ya nos vemos la mujer y yo, que es como un pequeño libro que se abre por medio, en una parte está la cara de mi señora y en otra parte está la cara mía. Y nos vemos ahí tan felices hace 40 años, y ahí lo tengo, que ya está casi oxidado, como es de chapilla, pues está casi oxidado, pero ahí sigue colgado.
¿Quién le iba a decir a la pobre que se iba a llenar la casa de llaveros y ahora ya con el niño de almanaques? Pobrecilla mía. Bueno, José Ortiz, alcalde, transportista, coleccionista de llaveros. Gracias por la curiosidad, amigo. Un abrazo.
Muchas gracias. A ustedes.
¿Tú también tienes un llaverito con la contraportada de Flowers y en otra portada, en otra página tú?
No, yo tengo una baldosa de Bilbao. Lo siento, es lo que tengo. Es verídico.
Yo tengo llavero también así.
De llavero. Y Necané también, sí, somos así.
Es verdad.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Es que me hace más caso la baldosa.
Por favor.
Oye, digo que le toca a Paloma, ¿no?
Sí. ¿Sí?
Venga, ah, mensajito, Palo.
No, claro, claro, es que me veo a Rosa y venga, ponme la sintonía, que es que no te venga, lo puedes tira. Creer. Claro, la indignación llega hasta tal punto que llegas a pensar, bueno, pero ¿por qué a mí? Si mi moto está impecable, ni un rasguño. Bueno, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un loro vasco, y no miro a nadie, ni me refiero al que tengo yo sentado a mi lado habitualmente, no, no. Un loro vasco y su monólogo sobre el viento arrasan en la red, Necane.
Se llama Berrichu, tiene 4 años y comenta así como está el día.
¡Un vaso cariñoso! ¡Qué
viento! ¡Ay, qué viento! ¡Vamos a casa, venga, corre! ¡Vamos a ver, vamos! ¡Dime que no es genial este loro, por favor, expósito!
¿Pero esto está montado o es verdad?
No, que no, no, creo no, que es verdad. Que
es así, es así, es así.
¡Qué jodido!
Que hay un montón de vídeos así.
¿Eh? ¿Para la camiseta del Atleti o algo?
¡No, es de la Real!
¡Ay, no! Vaya por ahí. Sí, claro, es que ahora te cuento, este loro gris de cola roja ha aprendido las expresiones del día a día de su familia y es así de gracioso, tiene millones de visitas en YouTube y, por supuesto, como buen guipuzcoano, lo último que ha aprendido es el himno de la Real.
Bueno, bueno, bueno. Los oyentes, alucinéis con la historia del fantasma que ha aparecido en el ayuntamiento de un pueblo de Granada. Incluso hemos descubierto, somos muy inteligentes con las pistas que nos han dado, a quién era el pollo.
Era cuestión de descarte, Esposito. Dice Gloria, anda que no tienen que tener cachondeo en el pueblo con esto. Un buen rato seguro que echan. Y dice Claudio que tiene razón vuestro compañero, hay muchos fantasmas. Voy en el camión y qué jarta reír.
José Miguel. Soy yo.
Y espérate, Esposito, porque los oyentes tienen un poquito de lío con tanto viaje. Nos dice Verónica, espera que me aclaro, Tron. Ayer Teruel, hoy Granada, el viernes te marchas a Italia para contarnos el drama de los refugiados. ¿De dónde sacas el tiempo?
Bueno, pero ya verás dónde voy a estar el domingo. Lo del domingo. Sí. Bueno, en fin, ya te lo contaré. Pues lo saco de como el chiste del dentista. El de la fiesta, el de la organización.
Eso es. Y Francisco quiere que tengas una cosa clara, Esposito. Le digo una cosa. Podrá usted viajar por todo el mundo, pero jamás encontrar una ciudad como Granada.
Pues en eso estoy completamente de acuerdo, Francisco. Tienes toda la razón.
¡Esposito!
20 artistas van a rendir homenaje en un disco a Ray Heredia, que Tama, ¿te acuerdas?
Fue uno de los fundadores del grupo, creador del llamado Nuevo Flamenco. Artistas como Alejandro Sanz o Vetusta Morla participan en un álbum en el que también están Antonio y Josemi Carmona.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602. Enseguida, el tiempo de análisis. Ya están por ahí, por Madrid, Fernando Jauregui y Pablo Iglesias.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Fernando Jauregui, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué haces ahí en Granada?
Pues mira, esta...
Dar una conferencia, lo sé, pero ¿sobre qué? Correcto. ¿Sobre qué hablas
pues,
tú?
Pues mira, el título es algo así como voy a provocar sobre España y voy a formular un montón de preguntas de esta España absurda que en muchos casos estamos construyendo.
Te voy a mandar unas cuantas sugerencias. Muy cachis.
Vamos, estoy contigo, coincidimos en el 90%, colega.
No generes bueno. Demasiados votos para Podemos.
No creo. Pero yo, fíjate, os planteo...
Ese es uno de los absurdos.
No, os planteo una. Y fuera de coñas, ¿eh? Decidme, un país en el mundo, uno, ¿eh? En el planeta Tierra. Desde el más pobre al más rico, desde la autoizquierda a la ultraderecha, desde el agrícola al superindustrial, del hemisferio norte o del sur. Uno, donde se puedan escupir a los símbolos, se pueda silbar el himno, se pueda quemar una foto del jefe del Estado y no pase nada. Decidme uno.
Pues mira, yo te iba a responder que en una república bananera, pero ni eso, porque justamente todo eso si lo haces
claro,
en un
país, menos todavía.
Al revés.
Decidme uno.
Te meten en la cárcel directamente.
Hasta cierto Dime punto uno, en algunas cosas Argentina. Hasta cierto punto, pero es verdad ya, que Argentina
¿todas
respeta
esas?
No, Argentina respeta su bandera, respeta no, eso también es verdad. No,
¿me podéis decir un país en el que pase todo eso?
No nos pongas ahora, oye,
además de España, no.
No nos examines.
Claro.
No,
bueno, pues ya está. Pero decidlo, coño, cobardes, es lo que soy. Bueno, vamos al lío.
Uy.
Sesión de control al gobierno. Yo creo que es seguramente uno de los sonidos del día, ¿eh? Nos ponemos serios. Interviene muy solemne él, como es muy poco engreído, muy redicho, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, y le responde Mariano Rajoy. Escucha, compañeros.
Que no hay ley por encima de la decencia y que la democracia es imparable, le repito, imparable. Nos vemos en las urnas, señor Rajoy.
Escuchándole a usted, me viene a la memoria aquella frase, no recuerdo exactamente quién la utilizaba, pero es verdad, escuchándole a usted, de que en política no hay absurdo imposible, señor Rufián. No lo hay.
¿Cómo lo habéis?
Qué buena Fernando. Respuesta.
No sé, es que yo está sembrado últimamente.
Yo estaba ahí, llego tarde, la verdad, estaba en la mitad de la intervención. Pero, primero... Rufián ha estado un poquitín más moderado que habitualmente, porque, oye, Rufián ha dicho cosas terroríficas. Y segundo, también hay que reconocerle que dentro de su inmoderación y de lo mal parlamentario que es, el pobre, porque es que es muy malo...
Yo no estoy de acuerdo que sea malo, ¿eh?
Yo, bueno, bien, pero es mi turno de la palabra, por favor. Sí, sí. Yo creo que es malo, porque un parlamentario irrespetuoso es malo. No hace falta estar todo el día con el turiferario, pero es malo. Ha planteado un tema que es muy importante para mí, que es... cómo tratamos el asunto de Cataluña. ¿Lo tratamos judicialmente o lo tratamos políticamente? Es verdad que él no tiene altura para plantearlo de esta manera, ¿no? Y lo plantea de otras maneras más insultantes siempre. Pero es un tema muy importante, Ángel. Es el gran tema que tenemos planteado en estos Sin momentos. Duda. ¿Hasta qué punto judicializamos o no la vida política catalana? Y yo tengo una opinión que no siempre coincide con los Twitter que tú recibes en este programa, ya sabes. Pero bueno, uh-huh. Esto, en fin.
Esto se pone interesante. Vamos a discrepar mucho hoy, que ya es hora. Ya a veces somos demasiados amigos en este programa. A ver, yo creo que Rufián es muy buen parlamentario.
Discrepar y diferir no significa que no seamos amigos, Pablo. Yo siempre seré amigo tuyo de este Pablo Iglesias, no de otros.
Gracias, Fernando. Que a mí Rufián me parece un gran parlamentario desde el punto de vista de que un gran parlamentario creo que tiene que saber hablar, exponer sus ideas, hacer retórica y ganarse a la gente. Y eso Rufián creo que lo hace muy, pero que muy bien. ¿Cuál es el problema de Rufián? Que a veces cae tanto en la demagogia que llega hasta ese absurdo que hoy denunciaba muy bien esta mañana Mariano Rajoy. Dicho eso, yendo a la parte más polémica de si hay que judicializar o no hay que judiciar la política y viceversa, yo creo que la política no se judicializa cuando llevas a los tribunales un delito. Cuando alguien se salta la ley, hay que ir a los tribunales. Eso nunca, nunca, nunca se puede solucionar con política, porque eso significaría chantajear y tratar de buscar subterfugios para saltarse la ley a través de la política y con permisividad de la política. Y yo a eso me pongo siempre.
Yo solo digo una cosa, mira. De acuerdo, vamos a establecer dos líneas paralelas, Pablo. Una es la política y otra, si quieres, es la judicial. Pero no suplantemos unas con otras. Aquí, en el resto de España, muchas veces queremos suplantar la vía política, la del diálogo, la de las cesiones, porque todo diálogo implica cesiones, queramos o no, con la vía judicial y echando encima el código Aranzadi del justiciable. Yo creo que hay que saber cómo, cuándo, dónde, por qué y hasta dónde si hay que aplicar la ley en determinados casos. Nos vamos a encontrar aquí, os lo anuncio desde ya y ya veréis cómo no me equivoco, con un conflicto muy serio, con un conflicto judicial, jurídico-judicial, para ser exactos, muy serio cuando se procese o se intente procesar a Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento de Cataluña. Eso ya está, ya el fiscal ha pedido ya su procesamiento. Atención, porque desde mi punto de vista, y sé que esto me va a costar más de un disgusto aquí en Twitter, pero es que Twitter ya, si no te cuesta un disgusto algo en Twitter, estás perdido. Desde mi punto de vista, yo creo que Carme Forcadell tenía razón en su actuación, en muchas de sus actuaciones. Independientemente que a mí no me guste nada la señora Forcadell, no me guste nada la independencia, no me guste nada la vida independentista, que no tiene nada que ver con este asunto. Yo creo que aquí vamos a cometer algún dislate jurídico muy serio que van a aprovechar, claro, que van a aprovechar nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los independentistas, por lo menos los míos, así lo digo, los van a aprovechar. Hay que tener muchísimo cuidado con esto que estamos haciendo.
Hasta entonces, veremos cómo evoluciona la cosa.
No, pero esto va a ser dentro de un mes, no te vais a tardar mucho.
No, pero me refiero, luego habrá recursos, Europa, a ver cómo acaba esto, dura años. Digo, a mí, de las muchas cosas que me escandalizan en el día de hoy, os voy a plantear algunas. Una es esta. Ana Magaldi, fiscal jefe de Barcelona, ayer denunció que por la calle se pusieron a insultarla, mierda, fascista, vete de Cataluña. Más allá de que cuatro energúmenos, que son los mismos que se pusieron a escupir hace
eso me ha gustado decirlo. Eso me ha gustado.
Sí, no es verdad. Son más allá de cuatro energúmenos que son los mismos que escupieron a los del Parlamento, etcétera, etcétera. Mejor eran cuatro, igual eran 40. Pero bueno, me da igual. Lo que me escandaliza es la reacción del expresidente de la Generalitat, y lo siento, el ex-molt honorable, Artur Mas. Escuchad.
Aprovechando unos cuantos insultos totalmente reprobables.
Aprovechando unos cuantos insultos totalmente reprobables, se intenta cambiar el marco mental del proceso soberanista catalán y se le intenta presentar como un proceso de gente intolerante que insulta, que amenaza, etcétera, etcétera. Y eso es rotundamente falso.
Y eso es rotundamente falso.
Un poco más y dice que algo habría hecho y que todavía ha tenido suerte que lo han escupido. Hasta ahora que hay un capo encima que entonces, total, son cuatro insultos que intenta aprovechar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, intenta tú, oyente, o cualquiera de nosotros tres, hacer algo parecido en la puerta de un juzgado porque te han denunciado por una multa. O al inspector de Hacienda, la que te cae. ¡Qué vergüenza! Y tenemos que tragar con el chulo este. Os toca, chicos.
A ver.
Has dejado el nivel muy alto.
Has dejado el listón.
A mi opinión, que os toca a vosotros.
Cualquiera baja de ese listón. A ver.
No, aplaudirlo, si queréis.
No quiero aplaudirlo, quiero bajar de ese listón, perdona. A ver, yo creo que la señora Magaldi, hombre, vamos a ver. ella habló de que un joven la había mirado con odio y no sé qué, en fin, estas cosas. A ver, sobreactuó un poco la señora Magaldi, desde mi humilde punto de vista, que no estaba allí, pero he preguntado a alguien que sí estaba allí y que me parecía que era neutral, quizás sobreactuó un poco. ¿Existe ese clima que te hace un poco difícil expresar tus opiniones en voz alta y abiertamente en algunos sitios de Cataluña? Sí, existe, eso es verdad. Pero, en fin, Artur Mas es un perfecto merluzo, sí, eso también es un perfecto merluzo. ¿Es culpable de muchas de las desgracias que nos afligen? Sí. Aquí en Madrid no hemos sabido contrarrestar ese carácter desgraciado y absolutamente casi minusválido a veces. Pues no hemos sabido las cosas como son. Y el señor Artur Mas se puede seguir paseando por ahí intentando volver a ser lo que era y lo que él mismo quiso dejar de ser. Por cierto, se está peleando bastante con Puigdemont, por lo que me dicen a este respecto. O sea, pero, que pues yo...
Porque tiene ese candidato, claro.
Sí, pero no lo va a ser. Artur Mas es un
ídolo
caído. No, pero es un ídolo caído, evidentemente. El presidente de la Generalitat se llama Oriol Junqueras, pase lo que pase, eso es evidente. Pero yo, de todas maneras, tampoco intentaría exagerar mucho el caso Magaldi, la verdad. Te digo, hasta donde yo sé, eran cuatro energúmenos. Y tú mismo lo has dicho, perdona, sí, pero tú mismo lo has dicho.
Cuatro energúmenos. Que no justifica en absoluto bajar un milímetro la gravedad de los hechos. Si en vez de insultarla y mandarla y mierda y vete y facha y no sé qué, uno le ha pegado un sopapo, que falta un milímetro. Falta un milímetro. Porque hace dos días fue en el Parlamento que se pusieron a escupir a Artur Mas, se limpió el gapo y siguió. Con esos mismos que le sostienen. Y hace tres días le quitaron del Parlamento y sigue. Y le pegarán el sopapo y seguirá. Porque el nivel de humillación es infinito.
Yo creo
y
que
una
es
fiscal
malo...
que aparece, una fiscal que aparece y lo denuncia, ahora resulta que sobreactúa. Por favor.
Que yo no...
Por favor. ¿Qué tiene que hacer esta señora?
Ver,
salir
momento.
De rodillas delante de esos cuatro.
Un momento, Ángel. Que una cosa es lo radiofónico y otra cosa es la realidad. ¿Ha sobreactuado? Sí. Yo, naturalmente, estoy absolutamente...
Que te lo hagan a ti.
Bueno, pues yo estoy absolutamente en desacuerdo con lo que ha pasado. Naturalmente que sí. Pero, hombre, vamos a intentar mantener un poco de serenidad en esto, porque es malo. Es malo sobreactuar nosotros
Conclusión,
mismos.
Conclusión, que se trague los insultos. Sí, señor. Que se trague los insultos, que pase eficaz, ¿no?
He dicho eso.
Sí, claro que has dicho eso. Absolutamente has dicho eso.
Pablo, hijo...
Yo creo que lo primero que hay que hacer es pensar qué pasaría y qué se diría en Cataluña si esto sucediera al revés. Si quien insultara o dijese o pusiera mala cara algo a otra persona fuera la gente de que está en contra de la independencia, y esto se lo dice, por ejemplo, Artur Mas en la calle. ¿Qué estaríamos diciendo y qué estarían sobre todo diciendo ellos, por un lado? Y luego, para mí la clave de este asunto, más allá de las palabras, el incidente puntual que ha habido, etcétera, el problema real con las declaraciones que hemos escuchado de Artur Mas es que le coloca frente al espejo. Es que el proceso independentista va de buenos, va de que ellos son santos, de que ellos son casi la Inmaculada Concepción, y perdón por utilizar esta expresión y más en esta radio, pero es que ellos van de que son los mejores del mundo, que ellos no quieren nada malo, de que aquí paz, después gloria, etcétera, etcétera. Y no es verdad, es que es un proceso independentista que lo primero que hace es imponer sus ideas a los contrarios. Lo lleva haciendo mucho tiempo en la sociedad, lo llevan haciendo en los colegios, hay denuncias de gente a la que no le permiten hablar castellano, y eso también está en los tribunales, y eso también hay que hablar de ello, y eso también hay que sacarlo. Y luego, además, sobre todo, les coloca frente al espejo, porque, como digo, ellos van de buenos y no son tan buenos. Los que están callados son siempre los del otro lado. Y esto, este pequeño incidente, que es una tontería, a Artur Mas le rompe el discurso de que los malos están en Madrid, de los que quieren mandar los tanques, como dicen ellos o sugieren muchas veces, son los de Madrid, y que ellos van de buenos por la vida. Pues no. En Cataluña también hay mucha discriminación y hay mucha imposición. Y el proceso independentista consiste solo en eso.
Yo creo que...
Terminamos el capítulo, Fernando.
Un segundo. Yo creo que a lo mejor soy muy poco periodista en este tema. Lo reconozco. Pero, a ver, Pablo, yo no emplearía la palabra tanques.
No, yo no la empleo, no, la utilizan ellos. Son ellos los que dicen de vez en cuando,
Pablo,
se me da cuenta, los de Esquerra Republicana, es que van a mandar los aviones y nos van a bombardear. Y nadie dice eso.
Pablo, que ya lo sé, bueno, ya les bombardearon.
Por eso que ellos quieren dar a entender que nosotros, y en Madrid se quiere hacer eso.
Simplemente
no es
quiero decir que
España
que,
les quiere.
Simplemente quiero decir que a lo mejor nosotros, como medio de comunicación, tenemos que intentar ser políticamente correctos, que es una cosa que a mí, Ángel, como tú sabes muy bien, me jode. Y lo voy a decir así. y a mí no me gusta ser políticamente correcto.
Menos mal.
Pero en este tema, ¿qué queréis que os diga? Es que estoy tan asustado realmente con lo que puede ocurrir aquí. Estoy tan asustado que creo que hay que echar toda el agua al fuego que se pueda, sinceramente. Mira,
como has dicho que son tus, entre comillas, enemigos, dialécticamente hablando.
No, enemigos, no, yo no quiero eso para España, no quiero eso para mi país.
Pero que lo has dicho tú, los independentistas antes. Digo, son enemigos, claro. Cojas el AVE y cuando salgas por la estación de Sants, justo al cerquita de la Plaza de España, y alguien te empiece a gritar, facha, mierda, vete de Cataluña, etcétera, entonces tú dices, voy a ser muy bueno y me lo voy a tragar. Porque como soy periodista, no soy fiscal, pero como soy periodista, tengo que ser políticamente correcto y me lo voy a tragar que estos cuatro, o 40, o uno, me insulte y me vaya diciendo de todo. Como mola, que sí.
No me estás poniendo un poquitín ante una situación un poco ridícula y que no es,
ridícula,
que no es el
y
tema.
¿Y lo de la fiscal no era ridículo?
Es que, Fernando...
¿Era ridículo lo de la fiscal?
Yo no soy fiscal. Ojo, perdona. No soy fiscal, es que, ni juez ni abogado.
Es que al igual que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. No, al igual que le pasó a esta señora. Y a mí me jodería mucho que me pasara como le pasó a esta señora.
Ángel, es que esto le pasa a gente en Cataluña. Es que hay padres que llevan a sus niños al colegio y dicen cosas y tal, y a la fiscal jefe efectivamente le ha pasado, pero hay otra gente que va por la calle y no tiene la capacidad que tenemos nosotros de venir a una radio y explicarlo, y hay mucha gente que se tiene que ir a su casa, callarse, no decir nada y ni siquiera comentarlo en la familia.
¿Estáis seguro que este es el clima
en la familia? Entonces, sí, en muchos
casos
sí. ¿Estás
seguro que este es el clima en Cataluña? Yo no lo he visto nunca, sinceramente.
Me alegro que lo digas así, Fernando. A ver, esto no es una situación generalizada en Cataluña. Me alegro que lo matices porque tampoco quiero que se generalicen mis palabras. Es cierto, esto no es una situación generalizada. Lo que estoy diciendo es, ellos están utilizando, Artur Mas está utilizando un incidente pequeño para tratar de minimizar, no vaya a ser que, porque como yo decía, esto le coloca frente al espejo, porque si sucede al revés estarían creando una polémica de magnitudes colosales. Y lo sabemos todos porque las hemos vivido. Entonces, bueno, los que chicos, están tratando de coaccionar la vida en Cataluña no son los defensores de la unidad de España, son los independentistas.
Cambiamos, vamos a otra polémica que también me ha cabreado mucho. No sé si en esta coincidiréis o no, pero
hoy necesitas una tila, ¿eh?
No,
no sé, no sé qué te han dado ahí en Granada, pero...
Lo que no voy a hacer es tragármelas, eso desde luego...
Haces muy bien. Yo.
Vamos a ver, la Audiencia Nacional ha citado para el próximo 16 de marzo a Mafo, Fernández Ordóñez. El 13, al quien fuera presidente de la CNMV, a Julio Segura. Bueno, resulta que desde el Banco de España se pone en marcha una campaña en las redes... en defensa del exgobernador y de los exdirectivos ante esa citación judicial por el caso de la salida a bolsa de Bankia, bueno, preferentes y demás, que le den morcillas a los clientes y a los afectados y a los viejecitos. Que les den. No, no, hay que hacer una campaña en las redes en favor de estos señores, que, oye, su defensa tendrán y paso han estudiado. ¿Os parece lógico que desde el Banco de España se organice una campaña, alguien así, incluido el gobernador actual, ante una citación judicial? ¿Esto no es presión a la justicia, igual que hacen los independentistas catalanes, pero ahora por las redes?
A mí me parece menos presión a la justicia que otras cosas, y precisamente menor presión a la justicia que lo que hemos vivido la semana pasada en Cataluña antes de que Artur Mas fuera declarado.
Pues a mí me parece más grave todavía.
A mí me parece un ejercicio de presión, pero me parece más un ejercicio de corporativismo, simplemente, de defensa entre ellos mismos, de poner en tela de juicio el papel de la institución, de querer defenderse unos a otros, y creo que la cosa está ahí. Creo que no se puede medir ni equiparar con cuando tú organizas una manifestación con miles de personas que van a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el día que tres de las personas más importantes de Cataluña están citadas para declarar porque comienza su juicio. Yo creo que no es comparable, pero sí es un tipo de presión. Pero creo que en este caso busca más defender que buscar el presentarse como víctimas, que era lo que pretendía la semana pasada.
Que no hubieran hecho algo parecido cuando se llamaban las preferentes en defensa de los miles de afectados y de los miles de engañados y de los miles de robados.
Ojo,
qué lástima que no lo hubieran hecho.
Esto de los preferentes son dos casos, ¿eh? Son dos casos
pero,
lamentables.
Ojo, sí, el otro caso, el Banco de España también hizo la vista gorda.
Déjame un momento, porque a lo mejor esta vez coincido un poco más contigo, lo dudo. Pero a ver, yo creo que son dos casos diferentes. Lo de Banque. En cualquier caso, es verdad que hay cierta negligencia invigilando, que se dice en ambos casos. Esto parece que es obvio. Pero hay muchos argumentos que, desde luego, te inducen a pensar que no es precisamente el gobernador del Banco de España el culpable de lo que ha ocurrido en Bankia. Ni Julio Segura tampoco.
¿Eso lo dictaminará la justicia?
Que no están acusándoles de eso. Que no están acusándoles de eso. Perdona, de momento están en un plan lo que se llamaba antes imputados, hoy investigados. Pues no están ni procesados ni culpados siquiera. Todo el mundo sabe, yo creo que todo el mundo no hay constancia en contra de lo que estoy diciendo, que estos dos señores no se lucraron, estos dos ni los otros tres, se lucraron en absoluto, particularmente con lo que ocurrió en Bankia. Eso está, me parece, súper demostrado.
No, pero
lo de Bankia era una merienda de negros.
Por su falta de
negligencia en vigilando, que te digo. No sé si eso tiene una traducción penal, por lo que me dicen exactamente caso. No la tiene.
Yo os pregunto por la campaña esta.
Bueno, pero la campaña esta, a lo mejor lo que está haciendo el Banco de España es una labor legítima, a lo mejor no ponderada y no proporcional, de defensa de lo que ha hecho. Y yo te digo, yo ayer tuve un almuerzo, perdóname un segundo. Yo ayer tuve un almuerzo con alguien que a lo mejor me ha influido mucho, porque me estuvo dando muchos datos y me contó muchas cosas que no sabía, sobre todo lo que, algunas de ellas, pues, bajo el secreto de confesión de off the record, sobre las cosas que han ocurrido y están ocurriendo en la trastienda de todo esto, ¿no? Yo, sinceramente, ahora intentar cargar todas las paletadas de tierra sobre Mafo, sobre el señor Fernández Ordóñez,
rábano por las hojas o no me estáis escuchando.
Yo sí te estoy escuchando, no tengo, con mucho interés, como siempre.
Fíjate, por lo que le conozco y por lo que le he tratado, te lo digo de verdad, por mi experiencia periodística, ojalá salga de estas impoluto. Y ojalá se devolviera el dinero, que no se devolverá. No, y ojalá, etcétera, etcétera, etcétera. Y él es verdad, absolutamente cierto que él no se lo llevó. Ojalá todo el mundo fuera inocente y no hubiera habido ni responsabilidad de invigilando, ni negligencia. Ojalá, en lo personal.
Lo que estamos viendo,
a partir de ahí, que el Banco de España, altos funcionarios del Banco de España, pongan en marcha en la red una campaña porque les ha llamado a declarar un juez, me parece vergonzoso.
Perdóname, Ángel, esto es un Estado de Derecho. A ver si no van a poder defenderse unos señores que están inculpados.
Pues por eso.
Perdóname, incluso te digo, las leyes procesales te permiten incluso mentir.
Es que has dicho una cosa que yo no he dicho. ¿Cómo que no tienen derecho a defenderse? Por supuesto. ¿Qué tiene que ver defenderse e ir con tu abogado a que te monten una chupipandi en las redes altos funcionarios del Banco de España? No tiene nada que ver.
Yo prefiero una chupipandi en las redes a la puerta de mi juzgado, pero me parece que lo grave no es la presión que quieren organizar. Me parece que es mucho más grave la connivencia que Mafo y el resto de los dirigentes del Banco de España tuvieron en su momento con las cajas de ahorro y con la mala gestión de esas cajas de ahorro.
Eso es lo que tendrá que dictaminar el juez, no nosotros.
Por eso, pero yo, más que reprocharles el que de alguna manera monten una campaña en las redes sociales, lo que les reprocharía es que con las sentencias judiciales que ya hay, no hayan salido todavía a pedir perdón públicamente a los ciudadanos que se han visto perjudicados. Creo que a esos ciudadanos no les preocupa tanto eso como que les pidan perdón por todo lo que se ha hecho durante los años pasados.
Y que les devuelvan el dinero también, a lo mejor un poco, si es que es posible, que ya es difícil. Pero bueno, yo, sinceramente, de verdad, con la cantidad de culpables que hay en este tema de Bankia y en el tema de las cajas de ahorro, que no te quiero ni contar lo que ha sido esto, porque hay que ver las connivencias políticas tan lamentables que ha habido. Hombre, yo no sé si cargaría las tintas sobre un señor como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sinceamente. O como Julio Segura. No, pero es que es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo.
Perdona, no.
Sí.
No, porque ni siquiera han declarado. El juez dirá.
Pues fíjate, eso sí declara, no te digo nada.
Es verdad. Y creo que hay que montar una campañita desde el banco. Luego nos quejaremos de que se monten campañas en las redes sociales, cuando los del Banco de España lo hacen para que fuera su jefe. Madre mía de mi vida. Oye, bueno, compañeros.
Parece que yo lo estoy defendiendo.
Tenemos una campaña en las redes sociales. Nos están mandando mensajes aquí diciendo que estamos muy alterados. Que nos va a llamar la atención Ana Pastor del Congreso.
Estamos alterados porque hoy el moderador que está en Granada. ¿Puedo decir una poesía? ¿Puedo decir una poesía o no?
Sí, es muy rápida.
¿Tú no has visto eso que está escrito en una pared en la Alhambra, que dice: dale limosna a la mujer, que una limosna no es nada, que no hay mayor desgracia que ser ciego en Granada? Pues eso, qué suerte
tienes. Por cierto, ¿no veis
qué suerte tienes?
Con la nieve al fondo de la Alhambra.
Date un paseito por Sierra Nevada.
¿Has visto cómo recita una poesía para un poco de paz? Sí. Un poco de paz, hombre.
Parece mentira. Yo creo que lo tenías grabado porque es imposible que te acordaras. Bueno, Fernando Jauregui, Pablo Iglesias, gracias,
un placer,
compañeros.
Como siempre, un abrazo. Chao.
El actor Hugh Jackman ha sido operado por sexta vez de un cáncer de piel. Caramba, lo ha contado en Instagram, Mecane.
Ha tenido que ser intervenido de nuevo por un carcinoma en las células basales. Ha subido una foto a esta red social con un vendaje en la nariz y el siguiente texto: esto es un ejemplo de lo que sucede cuando no usas protector solar. Acabas con células basales, que aunque es la forma más leve del cáncer, es grave. Añade también un consejo: hay que hacer revisiones cada poco tiempo y sobre todo ponerse protección en la nariz. La primera vez que este actor tuvo que ser intervenido fue en 2013, cuando su mujer le aconsejó que mirase una mancha que le había salido en la nariz.
Los oyentes también comentáis sobre la huelga de estibadores. Nick.
Están enfadados, ¿eh? Hay polémica también, como estabais aquí hace un momentito. Vamos a escuchar a los oyentes. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Soy Héctor, de Logroño. Respecto a lo de los estibadores, yo soy camionero, cobro 1.900 euros al mes y de ahí tengo que comer, con lo cual yo para llevar a mi casa 1.400 euros tengo que comerme muchos bocadillos de mortadela. Estoy 22 días fuera de mi casa durmiendo en un camión.
Es lo que nos contaba este oyente. Y otro cree que el sistema de renovación de los estibadores le recuerda a otro, el de diputado del Congreso. Todos son hijos, sobrinos o nietos de otro diputado.
No es para tanto. Algún caso habrá, pero no es para tanto. Pero bueno, es igual. En cualquier caso, lo de las herencias en los puestos de trabajo me parece sencillamente escandaloso. Es una cosa casi medieval. Pero bueno, a ver si lo arreglan. Donald Trump da pie a todo tipo de montajes en Internet. El último, trocear sus discursos hasta formar la letra. Bueno, no sé si es una canción. De esto de Ed Sheeran.
Bueno, tiene curro, ¿eh? Para ir buscando cada palabra e ir uniéndola.
Millón.
Encaja a la perfección de este Shape of You. El canal que lo ha colgado es de Donald Sinks y aunque la voz no es la misma, no suena nada mal y ya es viral en Internet este vídeo. El vídeo ha llegado incluso a Ed Sheeran, al cantante original, y tras oírlo ha lanzado esta pregunta en las redes. ¿Por qué me mostráis esto? No le ha gustado demasiado.
Enseguida llega Luis del Val, después hablamos de la derrota del Barça en París y claro, Luis Enrique encajó mal el resultado. Así que vamos a recordar grandes momentos de bordes en la historia.
Yo acepto toda la responsabilidad, pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale?
Déjame en paz, que no me quiero salvar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.